People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal encara su última semana de competición del año 2025 y así da por terminada la primera vuelta de la Liga. Tendremos dos jornadas, miércoles y sábado. El Barcelona se proclamará campeón de invierno en la lucha por las plazas europeas, Logroño, Vidasoa, Granollers, Torrelavega y por el descenso peleando hasta un grupo de 7 equipos. Esta semana está previsto que el seleccionador masculino Jordi Rivera va a facilitar la lista de unos 18 jugadores convocados para la concentración previa al Europeo 2026 y los que van a disputar el Torneo Internacional de España en Pamplona a primeros de enero. También regresa esta semana la División de Honor Femenina con dos jornadas tras el Mundial 2025 que acaba de terminar y que ha ganado la todopoderosa Noruega. Dos jornadas que se jugarán, insisto, como en la Liga Sobal, en este caso la División de Honor Femenina, el miércoles y el sábado. Otra semana más, como veis tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Logroño, Chema Jodra, hola Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, menudo traspiés, ¿eh?
Bueno, a ver, alguna vez hay que echar un borrón.
No sé, pero muchas veces es no perder, es cómo se pierde.
Sí, y fíjate que dijo Miguel Ángel Velasco, creo que más o menos viene a decir algo así como: desde que soy entrenador es el peor partido que hemos tenido, que hemos jugado, algo así me parece, ¿no? Espera, ¿me dejas 20 segundos?
Sí, lo que pasa... Sí, te dejo 20 segundos.
20 segundos,
sí, ¿eh? Lo que pasa que,
pero ofensivamente nosotros creo que es el peor partido, y venir a ganar a Nava, el escenario en la que está, con el ataque que hemos hecho, pues lógicamente no ganas y no vale solo con el corazón. Sí, es verdad que nos han defendido muy bien, que les hemos defendido muy bien, pero no nos podemos ir a 6 goles en una parte, no nos podemos ir a menos de 12 goles en la... o menos de 13 goles en la otra, y así es muy difícil, ¿no? Hay que ganar a cualquiera.
Bueno, pues creo que lo deja claro, ¿no? O sea, es decir, más autocrítica no puede haber. Bueno, pues... Ya
vamos,
está,
que le sentó, ¿no?, mal el viaje en autobús de Logroño a Nava, ¿no?
No, porque como siempre van en autobús.
No, sí, pero bueno, puede ser un día más, un día menos, que siente mal el viaje o lo que sea.
Igual le sentó mal que perdió en la pocha o que perdió en el MUS. No, pero a ver, de todas maneras te voy a decir una cosa. Para la temporada que está haciendo este equipo con todo, fíjate que hace ya... creo que 3 semanas que dijo que iban a llegar al parón muy, muy, muy justos, pues bueno, pues ya está, ¿no? A ver, es lo que dices, es quizás la forma, no es solo el perder,
claro,
¿no?
Claro.
Y dices, bueno, pues mira, pues puedo perder como cualquiera, y dices, pero joder, jugando tan mal, pues carajo, pero bueno, pero en algún día, pues te tiene que salir mal y se acabó, ¿no? No hay que darle más vueltas.
Bueno, pues a pasar página lo antes posible, y a intentar, que me imagino que querrán intentar terminar la primera vuelta como subcampeón de invierno, porque el campeón está más claro que el agua, pero bueno.
No me digas.
Sí.
No me digas, que sabemos ya el campeón.
Sospecho. Y el de Liga también lo sospecho.
¿También?
Sospecho.
Oh, sí. ¿Tan pronto?
Yo creo que sí.
Qué estrés.
Bueno, de todos modos lo consultaremos con los expertos, ¿eh?
Sí. No, hombre, pero vamos, está muy clarito.
Bueno, nosotros nos vamos al primer análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y Y en nuestra primera tertulia hay dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Pillo, yo no sé por qué partido empezar, si por lo que estaba comentando con Chema, ese Navar 21, Logroño 17, buena defensa, increíble defensa segoviana, y se estrelló Logroño.
Bueno, son de esos partidos que salen cruzados, que bueno, hay que poner de manifiesto también la importante defensa de Nava y que Patoski y Martins tuvieron sus dos porteros más de un 41% de eficacia. Suanero también tuvo un porcentaje alto, en fin, que fue un partido de defensas, pero está claro que con 6 goles en el primer tiempo, creo, y 9 goles hasta el minuto 45-50, son muy pocos goles para un equipo del potencial de Logroño, y que venía haciendo una temporada realmente muy superior incluso a las expectativas que se habían generado, ¿no?
¿Tú crees, Jabato, que como dice el entrenador del balonmano Logroño, están llegando muy justitos a final de temporada? Le quedan, bueno, final de la primera vuelta. Le quedan 2 partidos y en fin, parece que ya van pidiendo oxígeno.
Bueno, seguramente es mejor que nadie, ¿no? Que lo verán el día a día, ¿no? Una cosa ya es los resultados, pero seguramente pues los efectivos los solemos ver durante la semana, ¿no? Que con ausencia, jugadores que tienes que ir pues cuidando para que te lleguen y te puedan jugar minutos durante el fin de semana. Bueno, sí, seguramente él tiene muchísima más información y sabe que están llegando pues justitos también por cómo está hecha la temporada y que la plantilla y demás. Pero bueno, a mí me llamó la atención porque es de esos partidos que a los que también nos gusta o nos llaman también a lo mejor antiguos porque las defensas se impongan a los ataques, más en estos últimos años que estamos viendo pues tantos goles y que realmente se juega a un ritmo mucho más alto que se jugaba antes, pues ver que también hay partidos de estos de la vieja usancia, pues también nos gusta ver.
Pillo, la gran sorpresa, Huesca 32, Torrelavega 31, dio la gran sorpresa a la jornada, importante triunfo porque suma 2 puntos claves, diría yo, más que nada para salir de esa zona donde están metidos 6-7 equipos. Y sorprende, la verdad es que sorprende que el Torrelavega perdiera un equipo que, bueno, tiene una buena temporada que está realizando, va quinto, 18 puntos, está ahí peleando por el subcampeonato. Sorprende sobre todo, ¿no? Y que se marcara 5 segundos de final ese triunfo.
Bueno, Huesca lleva 9 puntos y los 9 los consiguió como local. Por tanto, es un síntoma claro de que su filosofía es hacerte muy fuerte en casa. Y ahora mismo es un tópico y se repite semana a semana y no por ello deja de ser verdad que ahora mismo cualquier partido tonto que hagas te pintan la cara, ¿no? Y Huesca en su casa está muy fuerte. La verdad que también con unos minutos finales de Gabor Dexi en portería, pues que maniataron un poco la reacción de Torrelavega. Y sorpresa sí, pero no tanta ya, ¿eh?
Jabato, no sé si la política del entrenador de Huesca es ganando los partidos en casa nos salvamos. ¿Esa puede ser una premisa importante para esta temporada para muchos equipos?
A ver, tiene que ser un bastión, ¿no? Realmente saber que los puntos en casa pues no se te pueden escapar, sobre todo con rivales directos, pero bueno, estamos viendo la liga, que como hablaba antes también Pillo, ¿no? Quizá que está un poco ya partida, ¿no? Se ve los que están aspirando a cosas más por arriba y los que ya están en la zona un poco más por abajo, ¿no? Hay como haya una división en 2, pero bien es cierto que aunque hay esa división por tema de puntos y demás, luego tampoco hay tanta a nivel de tienes que pelear muchísimo los partidos, es lo que hablábamos, también llegan los equipos con la gasolina, sobre todo a lo mejor los que están jugando también en Europa, que tienen más cargas de partidos y de minutos, por tanto los jugadores en sus piernas, pues está viendo, ¿no? Que realmente pues se puede puntuar prácticamente con cualquiera, ¿no? Y tampoco se ven grandes resultados o grandes diferencias, salvo de las del Barça, ¿no?
Pillo, la de Mar, por los pelos ante el Eon Alicante, una de Mar que, no sé, sigo diciendo que le veo muy regular esta temporada y que le está pesando o le ha pesado mucho Europa. Afortunadamente ya lo ha dejado.
Sí, efectivamente, lo de Europa, tal como está ahora mismo la confección de plantillas de Asobal, es complicado porque van muy justos todos los equipos, ¿no? Pero bueno, va sacando los partidos. Lo que sí resaltaría yo de este partido es el cambio de imagen de Orneo León, Alicante, que Roy Sánchez le ha pegado un cambio de cara terrible y ha perdido, pero está compitiendo, ya no es aquel rival un poco con encefalograma plano que no reaccionaba en los partidos y ahora los pelea todos. Y además sacando adelante el partido con muchos apuros, con agobios, pero bueno, sumando ahí, está aún peleando por la... Es como decía Jabato, marca el corte ahí de los siete primeros equipos que van a luchar por competición europea. Y bueno, y abundando un poco en lo que hablabas tú, Luis, de los equipos que juegan en Europa y tal. Esta semana viene una semana complicadísima para todos, al final de un ciclo ya con, como decía Velasco, con las plantillas ya muy tocadas y tres partidos en una semana, con viaje incluido, es decir, este a mitad de semana jornada, fin de semana jornada, en fin, que va a ser ya el do de pecho de todos los jugadores, exprimirlos al máximo.
Sí, evidentemente en una semana tres partidos, pues se va a resentir algún equipo que otro. Oye, Jabato, y que se sepa ya, fíjate que no termina ni la primera vuelta, que Dani Gordo no va a estar en el Ademar de León la próxima temporada, que se habla que si Rubén Garabaya, que ha terminado con el Pellister, etcétera, etcétera. Todo eso incomoda, digamos, el vestuario, porque los jugadores dicen, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer esto, pero como este no sigue la temporada que viene, a mí lo que me interesa es lo que me interesa. ¿Eso se nota o no se nota?
Bueno, eso es un poco la gestión de equipo, de vestuario, también la gestión propia de cada jugador a nivel profesional. Cada uno tiene que mirar, obviamente, por el equipo es lo primero, también a nivel personal el hacerlo bien. A ver, yo creo que son cosas que los jugadores pues tienen que estar más que habituados, ¿no? Y hay que, pues, si son perfiles de jugadores pues más jóvenes, pues también un poco educarlos en esto, ¿no? En que realmente el equipo pues ahí se tiene que abstraer, que el vestuario en ese sentido tiene que ser hermético a todo lo que pueda haber de numerología por fuera, más allá que muchos jugadores pues se vean a nivel de que acaban contrato, de que están buscando las opciones, de que los llaman, de los representantes, bueno, pues esto es al fin y al cabo el business del balonmano. Y los jugadores pues tienen que estar abstraídos y centrados en lo que les corresponde, que es intentar jugar, entrenar bien y jugar bien cada fin de semana.
Pillo, y el Cangas parece que muestra mejoría, 30-27, le costó mucho ganar al Bidasoa al Cangas, ¿eh?
Sí, bueno, es un poco la tónica que lleva el Cangas, ¿no? Que alternan momentos de un juego fantástico y unas desconexiones brutales que hacen que pierda la ventaja que tiene en el marcador. Realmente yo creo que fue con esos altibajos que digo, creo que fue uno de los mejores partidos del Cangas, sobre todo fuera de casa, ¿no? Está en una situación un poco delicada, pero yo creo que hay brotes verdes que se ven. Lo que hay es que controlar, valorar más el balón en estas situaciones, que vas arriba y que puedes meterle un poco de presión al rival y no entrar en este cúmulo de errores sucesivos que permiten que se vuelva a meter en el partido, ¿no? Eso también puede ser fruto un poco de la juventud, de la cierta inexperiencia de muchos jugadores que son nuevos en la Liga Sobal, y lógicamente que eso dificulta la regularidad y la fiabilidad del equipo durante más minutos del partido.
Jabato, el Cangas, no sé si terminará último, penúltimo, con estas dos jornadas que quedan de la primera vuelta de la Liga Sobal, pero lo que sí hay que esperar es lo de todos los años. Llegará la segunda vuelta, se ponen las pilas y a salvarse como todos los años, ¿no?
Pues seguramente es lo que te firmaría cualquiera de los que están ahí implicados, ¿no? Te lo firmarían seguro. Pero bueno, sí, coincido con un poco con Pillo. La verdad que hicieron un muy muy buen partido en Bidasoa. Se lo pusieron muy, muy difíciles. Estuvieron a punto de sacar algo. Lo que pasa que obviamente pues van en una mala racha. Ese balón que pues antes, pues si estás en la buena dinámica, pues que pega al poste y entra, pues ahora está en el momento de que va al poste y se va fuera. Entonces, bueno, es importante pues cambiar la dinámica cuanto antes. Ya van quedando muy pocas jornadas. Antiguamente pues podíamos pensar que hacer 8 puntos te implicaba ya casi hacer un milagro en la segunda vuelta, pues para llegar con opciones, ¿no? Porque si la proyección pues era esos 18 para salvarte. Yo creo que ahora ya están en mucho más alto, en 20 o 21 puntos, pues para poder incluso a lo mejor coger la promoción. Entonces, bueno, pues todo pasa por intentar sumar lo máximo posible esta segunda vuelta y esperar que la segunda, esta primera vuelta, y esperar en la segunda pues hacer una machada y que lo Gatañal pues sirva de sobre todo para que no se escape los puntos ahí. Y luego pues ir rascando fuera de casa.
Pillo, va a terminar la primera vuelta. De momento el Barcelona le saca 7 puntos de ventaja respecto al segundo. Pero es que con los enfrentamientos que hay la semana que viene y algunos que hay en la última, bueno, la semana que viene no, el miércoles, y los que hay el sábado, el Barcelona se puede ir hasta con 8 o 9 puntos en la primera vuelta. Yo no sé si eso es muy positivo que digamos, ¿eh?
No, es totalmente negativo, ¿no? Yo siempre lo digo y también es recurrente con el como el tema de que hay mucha igualdad, excepto en esta situación, ¿no? El Barça, la Liga Sobal sabe el campeón en agosto cuando sale el calendario, y eso es un reto, yo creo, lo extiendo a todos los agentes del deporte, del balonmano, tratar de eliminar esta lacra, entre comillas, para lógicamente esto hay que hablarlo siempre, sí, no en detrimento del Barça, no, que el Barça hace lo que tiene que hacer, pero que es un lastre, está claro, y que pierde mucha vistosidad y mucha emoción lo que está en juego, lo más importante que está en juego, ¿no? Que es el campeón de la Liga Sobal.
Yo es que, Jabato, me planteo, si se va con 7-8 puntos en la primera vuelta, imagínate que saca, vamos a ser generosos, otros 6 puntos de ventaja más, mínimo, en la segunda vuelta, nos plantamos con 14, es decir, 7 jornadas antes puede ser esta temporada el Barcelona campeón de Liga. Horroroso, ¿eh?
Yo creo que esto viene siendo los últimos años, ¿no? Que realmente es algo que hemos hablado aquí ya, y estoy de acuerdo con lo que dice Pillo, que no es en detrimento del Barça, ¿no? Es un poco el ponerse las pilas a toda la gente que está involucrada, que puede tener, son los agentes, por así decirlo, los implicados, pues anhelamos todo lo que nos gusta, todo lo que nos gusta este deporte, aquellos años de Ciudad Real, de Alemar, de Mirasoa, de cuando estaba el Portland, otros equipos que incluso, pues el Valladolid también, otros equipos que incluso han desaparecido, pues que al fin y al cabo veías que la Liga estaba en más equipos, ¿no? Y que había pues ese nivel, ¿no?, que hemos perdido en relación a otros años. Pero bueno, no hay que pensar en todo siempre en lo pasado, ¿no? Y habrá que intentar en ver que, bueno, que luego por eso hemos ganado en otro tipo de cosas también, ¿no? Ahora creo que también está muy bonita por todo lo que hablamos, salvo obviamente que el campeón, como decía Pillo, ya está decidido desde que sale el calendario, pero creo que hay otras cosas muy bonitas en cuanto a cómo se está compitiendo, que hay otros equipos, otros clubes que están dando un paso en adelante, como puede ser también pues Torrelavega u otros, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí intentar construir, ¿no? Intentar que lleguen esos equipos, igual no como otros años, pero sí que podamos ver una liga pues mucho más competida, sobre todo por el título, porque competida lo hay. Si preguntas por los de abajo, compiten todos los fines de semana, y lo de la zona media, quizá, que es lo del Barça, que es lo que nos toca un poco a todos los que nos gusta este deporte.
Por cierto, creo que esta semana, estamos grabando a lunes, si no es martes, miércoles, como muy tarde el jueves, está previsto que Jordi Rivera de la lista, yo creo que serán unos 18 más o menos los que se va a llevar a preparar el europeo 2026, y por supuesto al torneo internacional de España, donde hará los descartes necesarios para luego llevarse la plantilla definitiva para el europeo. ¿Tú piensas, Pillo, alguna sorpresa? Y si nos va a mantener, por ejemplo, de las últimas novedades, hablamos de Pablo Urdangarín, hablamos de Marcos Fitz, es decir, Marcos Fitz yo creo que se lo va a llevar al final. A lo mejor Pablo Urdangarín no, pero Marcos Fitz, ¿tú crees que irá?
Bueno, eso es difícil, porque solo Jordi sabe cómo quiere jugar, qué es lo que quiere llevar, ¿no?, de plantilla. Pero lo que sí está claro, siguiendo su filosofía, creo que correcta y acertada, que Jordi va a llevar a su guardia pretoriana. Algún cambio habrá. También habrá que ver cómo llegan los jugadores, la situación física en ligas todavía más duras, que compiten en ligas más duras que la Liga Sobal. Pero yo creo que no va a haber muchas novedades. Alguna puede que haya, pero no muchas, porque Jordi es un entrenador que confía mucho en su gente y que tiene que pasar algo raro para que haga un una revolución. Lógicamente esta gente joven, nueva, ya ha tenido su experiencia en estos partidos internacionales, va entrando en la dinámica de grupo, pero yo creo que un europeo, un mundial, unos Juegos Olímpicos va a llevar siempre a su gente de con la que está trabajando los últimos años.
Me imagino, Jabato, que tú opinas más o menos lo mismo que Pillo, pero yo te voy a hacer una pregunta. La gran duda que va a tener Jordi Rivera, yo creo que va a ser en la portería, es decir, Corrales, Serguéi y Pérez de Vargas, que se está recuperando. ¿Ese va a ser el quid de la cuestión?
Pues yo creo que seguramente si le preguntas a él, y yo conociéndolo, no solo se da esa duda, ¿no? Tendrá otras. Está claro que esa, pues, es algo que ya se podía ver venir de hace tiempo, ¿no? Sobre todo con la recuperación de Gonzalo, y que realmente, pues bueno, pues, obviamente ha sido su portero, por así decirlo, su número uno estos últimos años. ¿Qué pasa? Que los otros dos también están haciendo unas temporadas muy, muy buenas, y va a ser difícil, ¿no? Pero bendito problema el poder decidir y poder tener a tres porteros de máximo nivel. Pero bueno, seguramente que las dudas pues pasan por muchos jugadores, en cuestión de las dudas de saber si el joven ya está preparado o no, o de saber si algunos por estado de forma o algunos por incluso por lesiones puede contar con ellos. Está claro que ya las pruebas yo creo que las hizo en la anterior semana internacional. A partir de ahí pues tiene ya muy decidido, muy encaminado, haciendo el seguimiento semana tras semana de qué es lo que quiere. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las dudas, me estás preguntando a mí y estoy pensando, y cada vez que pienso un poco en la convocatoria, seguramente tiene más dudas o más cosas de jugadores que pueden entrar o algunos que pueden salir. En el caso que hablábamos antes de Pablo Urdangarín, a mí me está encantando, ¿no? Mucho más allá de lo que demostró incluso a lo mejor en los partidos de la semana internacional, pero creo que está a un nivel con una capacidad de lanzamiento que está haciendo la diferencia un poco en Granollers, y con un momento de confianza muy muy alto. Yo creo que no sé, no me voy a aventurar, pero seguramente está, si ya fue la semana internacional, pues tendría que estar cerca de esto también, ¿no? Pero bueno, a ver los huecos, cómo quedan, cómo se lo plantea. Difícil, pero esperaremos a ver la convocatoria.
Bueno, pues esperaremos, lo dicho, se va a saber en los próximos días, esta semana, esa convocatoria de cara al Europeo 2026. Pillo, gracias por estar con nosotros. Si no nos hablamos antes, feliz Navidad, feliz año y que te toque algo de la lotería, ¿eh?
A ver, salud, es lo importante. Feliz Navidad a todos.
Bueno, Jabato, y a ti también. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, feliz año y también que te toque algo, por lo menos la pedrea, ¿eh?
Igualmente, no estaría mal.
Venga, un abrazo.
Con qué poquito nos conformamos. Bueno, la pedrea.
Hay que ir de menos a más, de menos a más, Chema. Sí, sí. De menos a más.
Es lo que nos llega a los pobres. Si recupero, me vale.
Bueno, venga, hasta ahora. En De Rosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana nos llega la firma de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra. Fernando es un conocedor del mundo del balonmano desde hace muchos años y se conoce a la perfección muchas de las cosas que rodean a nuestro deporte. Lo ha vivido durante bastantes años en primera persona. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del De Rosca. El Mundial Femenino ha terminado, y para variar, con victoria, con triunfo noruego. Pero también es verdad que nos permite poner un par de focos al balonmano español. Uno, lógicamente, se centra en el equipo, en nuestras guerreras, un conjunto que sigue asentado entre los mejores del mundo, aunque, claro, creo que a mucha gente, cuando no se llega a las rondas finales, pues claro, nos queda un pozo de decepción. Pero también creo que es importante valorar que ahora nuestro país es prácticamente un imprescindible de estas fases finales de mundiales, de juegos y, por supuesto, de europeos, y eso no ha pasado siempre. Llevamos muchos años que es así, pero no ha pasado siempre. ¿Nos gustaría verles más arriba? Pues sí, claro, sin duda. Pero creo que esta situación actual, en esta zona media de la tabla, hace estar más cerca para poder volver a crecer a las mejores posiciones. Y además, nos debe hacer valorar mucho más aquellos grandes logros de las guerreras originales. Conseguir aquellas medallas internacionales fue algo que ahora podemos ver toda la dificultad que entrañaba. El segundo foco, pues lo pongo en este caso en el arbitraje. España estuvo en la final, sí, a través de John y de Javi, de los colegiados, y esto también pues es un hecho habitual. Desde los ya muy lejanos tiempos de Gallego y Lamas, nuestro balonmano ha dado siempre parejas de máximo nivel mundial. El único obstáculo que tienen para dirigir finales de europeos, mundiales o Juegos Olímpicos no es otro que el rendimiento de nuestras selecciones. Si no está España en las rondas finales, ahí están nuestros árbitros. Y creo que es necesario destacar el trabajo de tantas personas en los comités territoriales de las diferentes comunidades autónomas. Da igual Canarias, Navarra, Asturias, Euskadi o Cataluña. En todas ellas se logra sacar buenos árbitros que llegan a dirigir grandes partidos de grandes campeonatos. Y esa labor es especialmente complicada. No solo consiste en enseñar y en formar, sino que también consiste y requiere de un trabajo de acompañamiento casi diario, semanal, y de convencer a estas personas en la importancia que tiene su labor, la de arbitrar para nuestro deporte. Todos sabemos que en un partido, quien goza de menos apoyo, esa es la pareja arbitral. Ellos nunca, o ellas, nunca tienen quien les defienda. Por ello, aprovechando que otra vez hemos logrado un éxito para el arbitraje español en el ámbito internacional, creo que es buen momento para acordarnos de todas las personas que trabajan día a día para que en los partidos de base, en los de categorías territoriales y en aquellas de menor repercusión, en aquellas categorías, y también no solo menos repercusión, sino menos protección, siempre haya árbitros. Mi reconocimiento y mi mensaje de apoyo para que se les ayude más para conseguir que siga habiendo una buena cantera arbitral. Poco más, me despido deseándoos buenas fiestas y que el 26, ojalá, vuelva a ser un gran año para nuestro deporte.
Nuestras guerreras, Silvia Arderius, que juega en el Costa del Sol Málaga, reapareció en las pistas tras 5 meses de baja por maternidad. Ha regresado a la élite del deporte femenino español, pero con mucho sacrificio, incertidumbre y voluntad. De todo ello vamos a charlar con la central madrileña. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes que nada, ¿cómo te has encontrado 5 meses después de dar a luz a Sofía?
Bueno, en un primer momento te diría que mejor de lo que esperaba. Lo que pasa que, claro, todavía noto que me falta mucho para estar al nivel que estaba previo al embarazo.
Es decir, que físicamente todavía no estás al 100%, vamos.
No, por supuesto que no. Es un proceso largo y bueno, pues lleva su tiempo, hay que tener paciencia.
Sí, muy pocas veces se da en España tu caso... Pero sí en Europa, es decir, aquí lo que tenemos que buscar es una normalización, ¿verdad?
Sí, exacto. Al final, yo creo que cuando se normalice se darán muchos más casos. Ahora mismo la vida deportiva de todos los deportistas, hombres y mujeres, cada vez es más larga. Se ve en todos los deportes, no solo en balonmano. Entonces yo creo que cada vez se van a dar más situaciones de mujeres que tengan que pausar su actividad deportiva para ser madres. Ya se están viendo muchos casos en muchos deportes. Y creo que cada vez serán más frecuentes.
Tú fíjate, hablas de la longevidad de los deportistas, sobre todo los deportistas de élite que estáis ahí, pero lo que más sorprende es la longevidad que tienen las porteras. Fíjate, la portera de Noruega, Lunde, que se acaba de marchar por la puerta grande después de todo lo que ha ganado y con los años que tiene.
Sí, las porteras siempre han sido mucho más longevas. Los requerimientos físicos que tienen para practicar nuestro deporte son diferentes a una jugadora de pista, entonces pueden alargar mucho su carrera deportiva. Y de hecho, por lo general, siempre se dice que cuanto mayores son las porteras, más pagan, porque es verdad que la experiencia en ese sentido, a nivel de colocación, de conocer a las jugadoras, de saber leer los lanzamientos, les da un plus muy importante. Y por lo general siempre se cumple que a más mayor, más paran.
Uh-huh. Durante el embarazo trabajaste físicamente para estar en forma. ¿Ha sido importante?
Sí. Yo estuve todo el embarazo trabajando en el gimnasio y eso me ha ayudado a que después, cuando he vuelto a trabajar también en el gimnasio, pues bueno, el cuerpo por suerte tiene memoria y lo he notado.
Uh-huh. Siempre has tenido claro. Sí, sí, sí,
no, no, Chema. Perdona, sí. Silvia, hola, ¿qué tal? Un saludo desde Logroño. No, simplemente es una curiosidad, vamos, curiosidad, no lo sé, igual puede parecer una tontería, ¿no? Pero claro, el estar 5 meses parada por después de dar a luz no es lo mismo que 5 meses parada por, no sé, una lesión de rodilla, de tobillo, de lo que sea. Se nota que hay un cambio distinto del cuerpo, aunque hagas gimnasio, aunque vayas al gimnasio, aunque estés moviéndote. ¿Tú se nota cuando vuelves que dices, joder, parte de mi cuerpo ha cambiado y tengo que reacostumbrarme otra vez a lo de antes?
Sí, sobre todo porque ya no son solo los 5 meses después de dar a luz. Yo he estado durante todo el embarazo trabajando en el gimnasio, pero por desgracia no he podido estar trabajando en la pista. Entonces, claro, lo que más noto ahora, yo a niveles, por así decirlo, de fuerza, en cuanto a bueno, todo lo que se puede medir en un gimnasio, estoy igual que previo al embarazo. Pero, sin embargo, en la pista, pues al final los patrones, los movimientos son distintos, ¿no? Entonces tengo que volver a acostumbrar el cuerpo. Es un poco lo que más me cuesta, ¿no? Encuentro un poquillo torpe en las acciones. Ajá. En pista, en los desplazamientos. Es seguramente lo que más me está costando. Además de que tu cuerpo cambia y tu día a día también mucho. Entonces el tema del descanso es fundamental y obviamente pues descanso mucho menos que antes. Y eso también se nota, claro.
Y sí, porque además tú siempre tuviste claro que querías volver a jugar, Silvia.
Sí, por supuesto, siempre, siempre. Siempre tuve claro que yo quería ser madre en activo y, bueno, hacer una pequeña pausa y luego volver a jugar y que mi peque me pueda ver jugar. Lo tenía claro y eso, he hecho todo lo posible por conseguirlo.
Te quedas embarazada, llega el momento. ¿Cómo se lo dices al club y cómo reaccionaron?
Bueno, yo, pues mira, el club fue la primera persona en enterarse de que iba a tener un bebé, obviamente junto, o sea, primero fue mi pareja y después, antes que mi familia incluso, fue el club. Fue las primeras personas con las que nos juntamos y se lo comentamos para que desde el día uno estuvieran al tanto y supieran lo que venía por delante. Y hombre, pues reaccionaron con sorpresa, igual que prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya te digo que es una situación muy nueva, es una situación que la gente no espera, que es una situación que no está normalizada en nuestro balonmano. Entonces, pues bueno, pues siempre las reacciones son mucho de sorpresa.
Y sobre todo me imagino que, no sé si las instituciones están preparadas o la administración está preparada, los papeleos de la baja, etcétera. ¿Eso fue fácil? ¿Hubo complicaciones? ¿Se tardó mucho tiempo? ¿Cómo se resolvió eso, Silvia?
Pues se tardó tiempo, pero porque al final, como no está normalizado, hay mucho desconocimiento. No teníamos claro, yo tampoco, ni yo ni el club, cómo teníamos que gestionar la baja. Si era a través de la mutua, si era a través de la Seguridad Social. Si me podían dar el embarazo de riesgo, porque aunque el embarazo iba bien, pero mi deporte obviamente es inviable seguir practicándolo, ni adaptar tu puesto de trabajo a otro puesto, como en una, ¿sabes? Como en una empresa o en otro tipo de empleo. Entonces, en ese sentido, fue un poco más lento de lo habitual por puro desconocimiento. Pues casi todas las normas, por así decirlo, están hechas para otro tipo de empleos que no para el nuestro. Entonces, claro, pues a lo mejor yo iba al médico y pedía, oye, mira, es que necesito el embarazo de riesgo, me decía el chico, pero si tu embarazo va perfectamente, digo, ya, pero es que, mira, es que mi trabajo es imposible que yo lo siga haciendo estando embarazada. Dice, bueno, pues que te adapten el puesto como se hacen las empresas. Digo, pero ¿cómo se me va a adaptar el puesto? O sea, es imposible, no es inviable. Entonces, yo creo que también hace falta que haya una legislación específica para los deportistas, porque son casos... Pues son casos diferentes, totalmente diferentes. Es igual que cuando ahora, por ejemplo, se me ha acabado la baja de maternidad. Si yo todavía no estoy preparada para volver a las pistas, porque a nivel físico no lo estás, igual que si vinieras de una lesión larga, lo normal es que hubiese otro tipo de baja, ¿no?, a la que te puedas acoger, porque aunque tu baja de maternidad se ha acabado, tú físicamente no estás como para incorporarte a tu empleo. Entonces, pues bueno, son detalles que no están recogidos en ningún lado, por así decirlo, es un poco vacío legal. Y que dificultan todo ese proceso.
Me imagino que el Costa del Sol Málaga, con su presidente al frente, te ha dado las facilidades que necesitabas, ¿no?
El Costa, la verdad que me ha ayudado a pedir la baja, a gestionar todo con la mayor normalidad dentro de la dificultad que ha habido. Han mantenido mi contrato, han cumplido con su parte como tenían que hacer y yo, por supuesto, pues... con la mía también, de intentar recuperarme lo antes posible.
Oye, es una gozada, Luis. Estamos asistiendo a la primera entrevista.
Claro, con Sofía, creo, al fondo, ¿no? ¿Eh? Oye, porque tu prioridad ahora mismo es Sofía por encima de todo, ¿verdad, Silvia?
Hombre, sí, sí. Es que la verdad que en eso la vida te cambia por completo. Es que aunque no quisiera, sería imposible que fuera de otra manera. Y bueno, pues eso, la vida te cambia mucho. Yo ahora mismo pues estoy haciendo una entrevista mientras cambio un pañal y he visto una niña, pues claro, pues pues las cosas son complicadas que antes, pero también pues mucho más bonitas, la verdad.
Oye, ¿y la logística familiar cómo la planteas? Complicado, me imagino.
Pues mira, no es sencilla, desde luego, porque sobre todo ya no por mi parte, sino porque encima mi pareja también es jugadora.
Claro.
Y del mismo equipo, entonces obviamente pues es todo mucho más complicado. La suerte que tenemos, pues que con el resto de compañeras de equipo, con nuestro círculo así más cercano aquí en Málaga, nos hemos encontrado pues en una situación maravillosa en la que todo el mundo está totalmente volcado con nosotras, nos ayudan en todo, nos están haciendo todo mucho más sencillo y nos echan una mano en todo lo que necesitamos, pero obviamente pues no es fácil. Andamos todo el día para acabar allá para conseguir... Nani para la peque mientras entrenamos, porque claro, las dos entrenamos al mismo rato y luego pues tenemos sobre todo el gran inconveniente de los viajes, que bueno, estamos intentando adaptarlos todavía, que es pequeña, para intentar que venga a la mayor parte de ellos, porque claro, pues eso todavía nos parece muy muy pequeña para dejarla dos o tres días con nadie.
Tú fíjate. Claro, es que al final, sí. Luis, a los que hemos sido padres, pues es que al final, sobre todo, a ver, al principio... Es tremendo, porque claro, aquí en la vida aprendes prácticamente de todo menos a ser padre. O sea, eso directamente no se puede enseñar, solo lo vas aprendiendo cuando llega y empiezas a pasar el tiempo, ¿no? Y encima, claro, teniendo una profesión como la de deportista, me da exactamente igual el deporte, a mí Silvia me parece, vamos, o sea, para quitarme auténticamente el sombrero, ¿eh?
Sí, sí. Me imagino que cuando te la lleves de viaje, primero las compañeras estarán como locas con Sofía y será, bueno, pues el mimo de todas, ¿no?
Totalmente. Es como la mascotilla del equipo ahora mismo. La verdad que cuando está con nosotras de viaje o en el círculo del equipo y demás, pues te diría que para nosotras es nuestro momento de más descanso porque están todas tan volcadas con ella que ya la cogen, la duermen, la dan de comer, la cuidan, la pasean. Absolutamente todo, es nuestro momento de descansar, de relajarnos y casi como parece que no tenemos niña en ese momento, o sea que ya digo que nosotros en eso estamos teniendo una suerte espectacular, pero espectacular. Yo noto que además es algo que nos está como uniendo mucho con el equipo y esa parte está siendo súper bonita de vivir.
El balonmano femenino en España, Silvia, debería dar un paso adelante con todos estos temas, precisamente para facilitar a los deportistas de élite el poder tener familia y el conciliar, ¿no?
Claro, ojalá que lo hicieran, desde luego. Al final es un tema de profesionalización, es aparte de que se normalice, también no se normaliza mucho porque como no está todo profesionalizado, entiendo que hay jugadoras que tienen mucho miedo a pasar por este proceso. Bueno, si no tienen contratos sólidos que les puedan cubrir en estos casos, pues tendrán miedo de qué puede pasar con ellas, con los clubes. Todas esas situaciones, pues bueno, es un poco lo que dificulta que se den más casos. Al final es un proceso natural que se tiene que vivir. Poco a poco, cuanto más profesional sea el deporte, más casos se darán porque las jugadoras se encontrarán más respaldadas.
Y Silvia, si llegase el caso, ya sé que es complicado, ¿te apetecería volver a la selección o ya es una página pasada?
No, la selección ya es una página pasada, era algo que ya estaba... Es una decisión que ya tomé antes incluso de quedarme embarazada. Yo quería acabar mi... Bueno, de hecho, antes ya de los Juegos Olímpicos había pensado en acabar mi etapa en la selección, luego... Hubo un cambio de seleccionador que hizo que mi situación un poco cambiase dentro de la selección. Tuve la suerte de poder vivir unos juegos y pensé que era el momento ideal para acabar con esa etapa, ¿no? Además, ahora ya sí que sería totalmente inviable. Yo creo que sería muy, muy, muy difícil. Y creo que es el momento de que otras jugadoras más jóvenes, con seguramente más fuerzas, más ganas, más incluso ilusión, puedan disfrutar de algo tan bonito como ir a la selección.
Tal vez la pena, Silvia, en esa despedida de la selección es que yo creo que a muchas de vosotras que ya no estáis en la selección, los Juegos Olímpicos de París os dejaron una sensación amarga, ¿no? ¿Verdad?
Sí, a ver, para mí fue una experiencia tan espectacular que es difícil, no sé, recordarlo con amargura. O sea, yo cuando pienso en los Juegos de París, ahora mismo lo acabas de nombrar simplemente y me sale una sonrisa de idiota de ¿sabes? De lado a lado de la cara. Es verdad que lo deportivo fue duro, fue muy duro. Las cosas salieron muy mal, muy mal. Trabajamos mucho para llegar a los juegos de la mejor forma posible y, por desgracia, pues las cosas no salieron bien. Entonces, en el momento de estar allí, la parte de los momentos, los 60 minutos de partido, para mí fueron, claro, lo peor de cada día de que pasábamos allí en la villa. El resto es tan espectacular que ya te digo que me es muy difícil recordarlo con amargura. Entiendo que las jugadoras que a lo mejor han vivido varios Juegos Olímpicos, pues sí que se les quedó un este más amargo, pero a mí que eran los primeros, bueno, lo bueno puede más que lo malo en cuanto al recuerdo.
Mira, el otro día hablaba con Lara, y que ya ha hecho varios Juegos Olímpicos, como tú dices, estos eran los primeros para ti, y le decía, bueno, los Juegos Olímpicos tal vez para un deportista de élite como sois vosotras, puede ser como si llevas a tu cría a Disneyland, ¿no? Es decir, la maravilla, lo que uno desea, pasárselo bien. Pero eso también creo que debe de generar una ansiedad y un estrés, ¿no?
Sí, a ver, más que ansiedad y estrés, es verdad que nosotras, cuando estábamos allí, las jugadoras más veteranas, por ejemplo, como en el caso de Lara, nos hacían mucho hincapié que era importante que ese momento de ilusión, de encontrarte, como tú bien dices, como si entras a Walt Disney, es la verdad que es una sensación, es exactamente la sensación que sientes los primeros días, nos hacían mucho hincapié en que intentásemos quitarlas de encima cuanto antes. Al final, los primeros, era importante llegar a la villa pronto, por ejemplo, para eso, para vivir esos primeros instantes, esa ilusión, ese estar abrumado, porque es totalmente abrumador todo lo que vives allí, y quitártelo cuanto antes, para luego poder centrarte en lo estrictamente deportivo. Pero es verdad que obviamente es complicado, complicado. Es que es un torneo que no tiene absolutamente nada que ver con otros campeonatos, con europeos, con mundiales. Lo que vives allí fuera de la pista, pues bueno, es difícil de gestionar si es tu primera vez, por supuesto.
Y desde fuera, ¿cómo ves el relevo de las guerreras? Hay que tener paciencia, ¿no?
Hombre, por supuesto que hay que tener paciencia. Yo creo que hay mimbres, hay buenas jugadoras, pero es claro, es que venimos de una época ya previa a mí, por supuesto, la mejor época de la historia del balonmano femenino español. Pues es muy difícil que vuelvan esos resultados, por supuesto, porque la situación ya en la liga, aquí en los clubes, no es la misma. Vinimos de una época en la que estaba una época dorada en la selección, porque aquí en los clubes se vivía un estado también espectacular, con clubes jugando Champions, con 7, 8, 9 jugadoras de la selección española en un mismo club, en el Ichaco, jugando Champions todas las semanas, compitiendo a un nivel muy alto, y ahora mismo eso no lo tenemos aquí en nuestra liga. Entonces es difícil, las jugadoras, por más que aquí en la liga lo hagan muy bien y sean buenas jugadoras, les falta ese punto competitivo que no tienen ahora mismo, y cuando llegas a la selección, hombre, pues el golpe, la diferencia es grande. A mí me ha pasado, yo he jugado toda mi carrera deportiva aquí en la liga, cuando llegaba a la selección, es que tardas muchos días en adaptarte mínimamente al nivel de allí, porque es una diferencia abismal con lo que tenemos en el día a día en nuestra liga. Entonces creo que eso también es complicado, hasta que no mejore mucho el nivel de aquí de la liga y suba el nivel, va a ser difícil que la selección pueda volver a esos resultados. Aparte que obviamente pues eso, hay que tener paciencia, hay que dejarles trabajar, hay que darles medios para que trabajen, porque si encima tenemos menos nivel y si les damos menos medios que lo que emplean otras selecciones, pues todo eso dificulta que se lleguen a objetivos.
Porque la Liga Española, ¿ves que crece lentamente o está estancada?
Hombre, si te soy muy sincera, yo es que no veo que crezca en los últimos años. De hecho, creo que está bajando de nuevo el nivel. Creo que hubo unos años, cuando se perdió, bueno, cuando hubo la gran crisis y desapareció la mayoría de los clubes, bajó mucho el nivel, por supuesto, se fueron todas las jugadoras extranjeras. Luego una pequeña recuperación y, bajo mi punto de vista, llevamos un par de temporadas en el que sigue bajando. Yo creo que estamos sufriendo mucho ahora mismo, ya no con la marcha de jugadoras fuera, sino que estamos sufriendo muchísimas retiradas de jugadoras en edad de seguir jugando a balonmano. El año pasado no sé cuántas jugadoras se han retirado de la liga, en torno a los 23, 24, 25 años, jugadoras que todavía les quedaba muchísima carrera por delante, y bueno, yo creo que como ven que esto no termina de avanzar, que no se profesionaliza, pues están optando por otros métodos y otros medios de vida.
Es que al final, Luis, estamos, Silvia, estamos en lo de siempre, ¿no? Tienes la ilusión, tienes las ganas, tienes el interés, pero claro, luego hay que ir todos los días al supermercado. y hay que pagar el piso y todo lo demás, ¿eh? Todo, o sea, decir, no, todo, todo. Te quiero decir que es que claro, que una vez que quitas la ilusión, quitas las ganas y tienes todo, y aunque lo tengas todo, pero claro, dices, ¿y cómo bajo el súper?
Claro, claro, eso está claro. Eso está claro.
Y exacto, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, pues es difícil, desde luego. Hay mucha gente apostando por esto, y que llevamos muchos años apostando y no terminas de ver que crezca, que mejore, que avance la situación. Entonces yo entiendo que hay muchas jugadoras jóvenes que deciden, pues, dar un pasito a un lado y optar por otra forma de vida. La vida, estamos viendo que en todos los ámbitos se está poniendo muy difícil, se está poniendo muy cara, y lo que tú dices, pues hay que bajar el súper y la gente tiene que vivir, la gente tiene que proveerse el mejor futuro posible.
Oye, ¿de cara al futuro pensáis ampliar la familia o paramos?
Esta pregunta llega un poco pronto, creo yo.
Hay que esperar un poco. Si lo más bonito de lo que le acaba de pasar, bueno, lo más bonito no, lo más bonito va a ser precioso siempre, ¿no? Pero como se suele decir, dice, lo malo que tiene esto es que luego crecen. Y dices, ¡buf! Pero es una pasada de bonito.
Totalmente, no lo sé, no lo sé. O sea, así que, por supuesto, a mí me gustaría ampliar, pero ahora mismo es algo que ni nos planteamos, ¿no? Bastante tenemos con sobrevivir ahora mismo al día a día.
Oye, y en el tema deportivo, en la Liga, Veravera intratable y a esperar los playoffs para intentar ganar la Liga, ¿o tienes claro que Veravera se lo lleva esta temporada?
Pues a priori te diría que parece intratable, pero obviamente luego los playoffs a un partido hay que jugarlos. Hay varios equipos, creo que aumentan nuestras opciones. Si se hubieran clasificado para la fase de grupo de Europa, creo que tendríamos el resto más opciones. Nos daríamos opciones de la Liga regular. Estando centradas solo en la Liga, yo veo difícil que pierdan puntos, pero bueno, pues el resto ahí estamos para intentar conseguirlo, para intentar lucharlo y, por supuesto, para prepararnos lo mejor posible para los playoffs, que luego sabemos que ahí puede pasar absolutamente de todo.
Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona la Liga de División de Honor Femenina esta temporada, si el Veravera se lo lleva o si ahí entre ellos el Costa del Sol Málaga le ponen las cosas complicadas en los playoffs. Silvia, un placer charlar contigo, que disfrutes de, yo creo, y te deseo las mejores Navidades de tu vida, porque para eso tienes ahí a Silvia, tienes ahí a Sofía para disfrutar de ellas. Y lo dicho, feliz Navidad y todo lo mejor en el próximo año 2026. Y cuida mucho a Sofía, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias por todo.
Bueno, un besazo para las dos. Venga, hasta luego. Escuchamos la música y eso nos quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla, nos aposentamos y estamos listos para oír lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el grande, el mítico, Joan Cañellas, un Joan que ha formado parte de la leyenda de los hispanos y ha ganado muchas medallas en la élite para el balonmano español. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Joan?
Hola, muy buenas. Soy Joan Cañellas y hoy me gustaría hablaros de la Liga Sobal, una liga que ha pasado en poco tiempo de importar a los mejores jugadores del mundo a exportar a los mayores talentos nacionales. Un ejemplo lo tenemos en la lista de 35 para el europeo del 26, donde hasta el 63% de jugadores militan en ligas extranjeras. Porcentaje que muy probablemente sea aún superior cuando tengamos la lista definitiva. Pero bueno, yo hoy os vengo a hablar de qué es lo que se encuentran esos jugadores españoles cuando salen a jugar al extranjero y por qué no siempre es fácil triunfar en estas ligas o en estos clubes. Para empezar, hay una diferencia cultural importante. Somos un país latino, un país mediterráneo, una mentalidad abierta, una forma de hacer muy diferente a la que puedan tener los alemanes, los nórdicos, los centroeuropeos, incluso los franceses. Todas esas diferencias culturales pueden dificultar al jugador español a la hora de integrarse y sentirse cómodo en el sitio. El idioma, por supuesto, siempre es importante hablar el idioma del país y del club donde estás, y hay idiomas más difíciles de aprender y otros menos. Pero, sin duda, el idioma es una barrera. El clima forja el carácter. Somos como somos y gracias al buen tiempo en general que hace en España, muy diferente a los climas nórdicos. El ver el sol prácticamente a diario o semanalmente, a no verlo hay una gran diferencia, y lo digo por experiencia propia. Se empieza el día de hoy con otra energía y bueno, obviamente también los compañeros que tú tienes. Para un jugador español, el hecho que en el mismo equipo haya otro compatriota facilita mucho las cosas, porque te entiendes, te sientes más unido y bueno, facilita al final la adaptación y por supuesto también el juego. No olvidemos que tenemos una filosofía de jugar propia, diferente a la que puedan tener los alemanes o nórdicos o de todos lados. Creo que somos muy ricos tácticamente, técnicamente también, somos gente de jugar en equipo, muy generosos, y en función de donde estés jugando, eso, pues bueno, puede ser que incluso las propias aficiones o los clubes no lo valoren. Entonces, se agradece muchas veces, y tenemos la suerte de tener muchos entrenadores españoles en los mejores clubes, y ese entrenador, sin duda, valora al juego y a lo que aporta el jugador español. Pero no siempre es así. Entonces, hay sitios que se valora que metas goles, que hagas acciones espectaculares, más que el propio equipo juegue bien gracias a lo que aporte el jugador español. Pero para mí, la dificultad principal que se encuentran pues la mayoría de jugadores extranjeros es el ser extranjero. Obviamente, si eres un jugador nacional, el club, el equipo, se nutre de estos jugadores. Es más difícil que cambien jugadores nacionales a jugadores extranjeros. Y es que el jugador extranjero lo que tiene que hacer es marcar la diferencia. Si se ficha una persona o un jugador de tal sitio, es para que marque la diferencia. Y esto no siempre es fácil. Por la forma que tenemos que jugar los españoles, se nos tiene que valorar, pero no siempre se hace. Y al final, en cuanto las cosas no van bien o no se cumplan las expectativas, los jugadores extranjeros suelen ser los primeros en tener que irse. De todas maneras, la pinta es que seguiremos siendo un país eminentemente exportador. Confío en que en unos años la cosa cambie, pero lo cierto es que vamos a tener que seguir con la antena puesta en todos los países para seguir disfrutando de los mejores jugadores españoles. Saludos.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Y aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy contamos con dos grandes compañeros, dos grandes especialistas del balonmano, Joan Ramón Balbé de TV3 y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón.
Hola, de nuevo, un gusto estar con vosotros.
Hola, Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Joan Ramón, yo no sé si empezar por el Mundial Femenino, ¿cómo valoras la actuación de España? O empezar por... Bueno, vamos a dejarlo para el último, el tema de Dicamen, que es un tema interesante. Mundial Femenino 2025, 14ª nuestras guerreras, ¿cómo las has visto?
Mira, yo, claro, si lo comparas con el Mundial, que quedaron 11, pues dices, ha ido a peor, ¿no? Pero esta vez me he preocupado de ver los partidos. Y, bueno, me ha parecido que hay mimbres para ir trabajando, ¿no? Lo que pasa es que aquí en España en el deporte vivimos muy estresados y necesitamos cada año tener títulos y tener podiums y estas cosas, ¿no? En otros países tienen más tranquilidad y dejan, se rigen por periodos olímpicos y los europeos y los mundiales quedan en un segundo plano. Han habido cosas buenas, ¿no? Y han habido... cosas que te provocan dudas, pero 15 minutos malos contra Serbia son los que a lo mejor han arruinado un poco todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora.
Totalmente de acuerdo. Tú también lo ves así, Martín. Los minutos de Serbia, el desastre ante Isla Feroe que nos sorprendió a todos. En fin, hay que corregir muchas cosas, ¿eh?
Sí, hay que corregir cosas, pero bueno, yo creo que ya sabíamos de antemano que el objetivo era... Bueno, de hecho, lo charlamos aquí, que veíamos con buenos ojos el llegar a cuartos. No fue así, por esos 15 minutos de los que hablabais, pero yo creo que el gran problema de esta selección es la irregularidad que tiene, que va a rachas. Y una vez que consiga Ambros conseguir que el barco funcione ya a un ritmo de travesía, yo creo que las cosas van a empezar a salir y vamos a ver los réditos.
Tal vez lo peor, John Ramón, han sido esos insultos en redes sociales a las jugadoras, donde algunas las han dicho auténticas atrocidades. Y menos mal que tanto la Asociación de Jugadoras de Balonmano como la propia Federación Española de Balonmano, que denunció ante la Policía Nacional la oleada esta de ataques racistas a nuestras guerreras durante el Mundial. Pero es que, no sé, es que a mí no me entra en la cabeza, seguro que no son gente del balonmano, porque la gente del balonmano no entra en estos temas, ¿eh?
Mira, hay una cosa. Si miráis las redes sociales, yo creo que fui la primera persona que lo condenó esto.
Sí.
Porque una compañera que da conmigo las retransmisiones, Mireia Vicente, me dijo, dice, mira lo que pone el Instagram de Gassama. Y aluciné. Porque, mira, yo he sido muchas veces crítico con esta práctica del deporte español de la nacionalización express. Pero ahora, en la selección, hay muchas jugadoras racializadas, pero que han nacido aquí,
claro,
¿no? Es decir,
claro.
Pero si son españolas, es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a que haya una selección como está la francesa o como está la de otros muchos países. De esta. Y los insultos eran alucinantes. Y lo que dices tú, Luis, yo creo que no era gente del balonmano. Porque
no.
Yo esto no lo he visto en las pistas de balonmano.
Yo estoy convencido que no era gente del balonmano. La gente del balonmano es mucho más cordial, es mucho más sensata y se puede ver todos los días en las pistas de Liga Sobal y mismamente cuando hay competiciones europeas, ¿no, Martín?
Sí, no. A ver, yo creo que al final es el reflejo de la sociedad y del odio que hay generalizado. Sin ir más lejos, el tuit que la federación cuelga informando de que habían interpuesto la denuncia a la Policía Nacional, tenía unas respuestas que cuestionaban la libertad de expresión que no existía ni siquiera en época de Franco. Es que me parece una barbaridad mezclar la libertad de expresión con los insultos que recibían estas jugadoras. La verdad es que a la gente se le está yendo mucho la pinza y es algo muy denunciable, completamente.
Pero fíjate tú que puedes criticar, o sea, lógicamente que algo que hay que criticar, pues oye, me ha gustado o no me ha gustado, me ha parecido que ha jugado bien, me ha parecido que ha jugado mal, el entrenador me parece que igual en vez de hacer el 5-1-1 tenía que haber hecho un 4-2-2, no sé qué, lo que tú quieras, ¿no? O sea, todo eso se puede criticar y eso es la libertad de expresión. Un insulto no puedes criticarlo, o sea, es que además en el momento en que insultas, tú, aunque por mucha razón que puedas llevar en lo que dices, en el momento en que insultas tú pierdes toda la razón.
Sí, el problema, Chema, es que las redes sociales, desgraciadamente, son un campo abierto que no tiene puertas a trastornados, a degenerados. En fin, no quiero seguir diciendo calificaciones, pero para mí la culpa, quien lo tiene, es el dueño de esa plataforma. Porque hay gente que se esconde detrás de las cuentas de una manera, bueno, totalmente, bueno, pues diríamos inaccesible, y no pasa nada. Entonces, el día que esto se tome en serio y se ponga las cosas como se tiene que poner, verás cómo cambia. Lo que pasa es que al dueño de esta plataforma o de otras, otros dueños, les interesa tener cuanto más cuentas mejor, cuanto más gente que participa, si pueden meterse en el tema premium, si pueden meter más publicidad. Ese es el verdadero problema. Pero esto habría que zanjarlo de una, iba a decir, puñetera vez, ¿no, Joan?
Mira, Liz, el caso, te voy a exponer el caso del periódico en el que trabajo, una comunidad muy pequeña, y cuando estaban los comentarios abiertos de las noticias, era vamos, a los periodistas, vamos, nos daban vuelta y media, incluían cosas personales, porque esto aquí nos conocemos todos.
Sí.
El día que lo cerraron, para suscriptores o para gente que se identificaba con su DNI y tal cual, se acabaron todas esas tonterías.
Claro.
Te estoy hablando de aquí hace 5 o 6 años. Se acabaron esas tonterías. Porque la gente, como dices tú, desde el anonimato es muy valiente, pero cuando tiene que poner su cara, ya es otra cosa.
Y con todo lo que está pasando, John Ramón, en estas redes sociales, los dueños o los empresarios de estas redes deberían de tener un coto, ¿verdad?
Sí, habría. Sí. Bueno, los usuarios tendríamos que tener un coto, ¿eh? Es decir, sí, yo creo que nosotros somos los primeros responsables. Yo te voy a decir una cosa. A mí muchas veces me dicen cosas de cuando doy una retransmisión y estas cosas. Si me lo dicen con educación, le respondo siempre, aunque me digan, no tienes ni idea, porque has dicho esto y lo he dicho, porque yo he aprendido mucho de lo que te dicen en las redes sociales, porque a veces no te das cuenta de lo que haces mal.
Sí.
Pero tiene que hacerse desde el sentido común y desde los argumentos, no desde el insulto, como sea.
Está claro. Oye, los que alzan la voz ante la EHF y la IHF por el calendario, que son los verdaderos artistas de este circo, son los jugadores y jugadoras. ¿Tú crees que esto va a tener efecto o no, John Ramón?
Bueno, me parece que ya lo habíamos comentado un poco. Yo creo que va a tener poco efecto, porque también creo que los países realmente donde se acusa más ese calendario tienen poco peso en la federación o poca capacidad de influencia en la EHF, ¿no? Yo a veces cuando veo quiénes son los representantes de los jugadores en la EHF, me sorprende. Tú ves en el Comité Olímpico Internacional que los deportistas son de alto nivel y a veces te cuesta reconocer a algunos de los que están allí, ¿no? Y que en algún caso está más vinculado a intereses de clubes o de federaciones que no de los mismos jugadores.
Está claro, porque Martín, lo que hemos hablado siempre, los artistas cada día tienen más partidos, más lesiones, más tiempo de recuperación. Es bueno que hayan alzado la voz, pero claro, la pregunta es, ¿y si no les hacen caso, tendrán pelenguendengues para hacer una huelga? Yo creo que no.
Yo creo que tampoco, no creo que lleguen ahí. Además, esta gente cobra muy bien, sabe que depende de no sé, yo no creo que se vayan a negar a jugar o que se vayan a la huelga o lo que sea. Pero bueno, me parece muy positivo el que salgan públicamente a exponer sus vidas y la cantidad de partidos que juegan al año. Muchas veces en estas competiciones, dos partidos en 24 horas, es que es una auténtica locura.
Esta semana está previsto que Jordi Rivera facilite la lista de jugadores convocados para la preparación del Europeo 2026 y para el Torneo Internacional de España, que se va a jugar en Pamplona a primeros de enero. Ha regresado Pérez de Vargas a la portería, en este caso del Kiel. Parece que cada día está mejor. Yo creo que esa es una de las grandes dudas que tiene la portería. Son tres porteros excepcionales, Corrales, Sergei y Gonzalo, que tiene nuestro seleccionado nacional Jordi Rivera, aparte de que tenga otras. ¿Cómo veis esa lista? ¿Creéis que puede estar ahí Pablo Urdangarín, que puede estar Marcos Fiz? Evidentemente se va a llevar a su guardia pretoriana, eso está claro, lo hablábamos antes con Pillo y con Jabato, pero ¿puede dar cancha a estos jugadores que en un momento dado pueden revolucionar un partido, John?
Yo creo que sí. Mira, el otro día, no sé, aquí en Cataluña, levantó mucho revuelo una entrevista que le hizo Jordi Basté a Iñaki Urdangarín, ¿no? Y uno de los temas que hablaron es de su hijo, de su madurez y de todas estas cosas. Pablo Urdangarín está ahora en un momento de forma muy bueno. Y recuerdo que me parece que hace un año, después del Mundial o antes del Mundial, el seleccionador argentino dijo una cosa que era muy interesante. Dice, para lo que juegan actualmente los extremos han de ser capaces de jugar de laterales y defender de segundos. Y esto Pablo Urdangarín lo puede hacer. Es decir, es al revés. Pablo Urdangarín juega de lateral, pero puede ser extremo. Y esto le da un poco de margen a Jordi Rivera. No quiero meterme a seleccionador, ¿no? Es decir, sí, pues mira, me llevo solo a un extremo y a Urdangarín lo utilizaré según me convenga de lateral o según me convenga de extremo. Y esto le da la posibilidad de más variantes. El que sí que yo dudaba que fuera y el otro día jugó muy bien, no sé si lo vio Jordi Rivera, es Petar Sikusa. Yo creo que Sikusa va a estar. Jorge no lo sé, pero Petar yo creo que sí que va a estar.
¿Y lo de Marcos Fiz, cómo lo ves?
Yo lo veo muy justo, ¿eh?
Sí.
Yo, esta temporada ha tenido partidos muy buenos, pero otros en competición europea que tampoco no ha estado tan bien. Y yo creo que cuando con Jordi Rivera tienes que ir ya con un poco las ideas claras de lo que pide de ti y de lo que tienes que hacer. Yo creo que aún no ha llegado el momento de Fiz.
Porque Martín, con esos 18 años que tiene Marcos Fiz, bueno, todavía le queda madurar. Pablo Urdangarín es un poco mayor, pero como dice Joan Ramón, está en un buen momento de forma y no sé lo que esperas tú de esa lista que vamos a conocer en los próximos días.
Pues el mismo caso de Pablo Garín, creo que está Claudio Odriozola, que puede jugar tanto de extremo como de lateral derecho, y también puede defender en el los. Yo a Marco Fis todavía le veo demasiado verde, demasiado joven. Desde luego tiene unas características espectaculares, pero yo creo que le falta un poco, y Jordi Rivera va a apostar por su núcleo duro, por los, bueno, Alex Dusevay, desde luego, para ese puesto, hablando del extremo, del lateral derecho,
sí.
Y Manuel García Andía también, yo creo que necesita un lanzador que le pueda sacar las castañas del fuego en algún momento, y yo creo que va a apostar por la guardia pretoriana, como hablabais antes.
Esta semana, del 19 al 22 de diciembre, o al 21, se va a disputar y se va a celebrar, y digo que se va a disputar porque yo creo que habrá bofetadas, en ese congreso ordinario de la IHF, las candidaturas a presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro amigo el egipcio Hassan Mustafa, que va por la reelección. Luego tiene tres rivales, como es Butzek, el alemán. Está Bobinak, de Eslovenia. Está Delange, que es el holandés, que yo creo que es el que menos posibilidades tiene. De vicepresidente va Philippe Bana. Y está también Ali Mohamed Eskagey, que es de un país, pues digamos, de Oriente Medio, de Bahrein. Y luego tenemos dentro del comité ejecutivo la candidatura de Paco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, donde yo creo que la va a sacar. Es decir, ¿veis claro que va a ganar Hassan Mustafa otra vez, Joan Ramón?
Bueno, normalmente gana siempre el que está en el cargo, ¿no?
Pero es que tiene con Alá, no sé, tiene un contrato de por vida, ¿eh?
Es el problema de cada federación, un voto, ¿no? En estas circunstancias, y que compras muchas voluntades, sobre todo de los países más modestos. A mí que el balonmano se gestione desde Egipto me parece comprometido. No sé si recordáis que hubo un mundial, que hubo una revuelta en Egipto,
sí,
y entonces cayó la web porque estaba prohibido utilizar internet en Egipto y tuvieron que hacerlo, ¿no? Mira, si me dijeras, pues mira, se van a Qatar, se van a otro país, bien, pero en Egipto yo no, porque al final, para no moverse de casa, tiene todo lo hace desde allí.
Martín, presidente, podemos decir que va a salir Hassan Mustafa otra vez, vicepresidente que se le ha ofrecido y por eso le vota Francia a Philippe Bana, y Paco Blázquez, yo creo que tiene hecho salir en el comité ejecutivo.
Pues que esté Paco Blázquez ahí metido me parece algo positivo para España. Luego, aquí en estas historias, pues el poder gana sobre la lógica, así que yo creo que sí, que el egipcio saldrá adelante con su candidatura, y lo que decíais, el que está en el poder es el que maneja los hilos y los tiempos y el dinero, vamos.
Martín, cotiza tanto en lo del egipcio como que la liga la va a ganar el Barça.
Pues parecido, Chema, parecido, a ver, ¿no?
A ver, puede pasar algún milagro, puede haber alguna historia, ¿no? Pero vamos, o sea, es que ahora mismo yo creo que en las apuestas ni se cotiza, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, y las apuestas de Dikamen no renueva por el Barça, se marcha al Fuxe. Algún compañero suyo dice, bueno, todavía hay posibilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Joan Ramón, que lo tienes ahí al ladito, al ladito?
Yo lo veo a él que en estos momentos duda en la pista y duda fuera. Me parece que la estadística del otro día en el partido fue de 3 de 10 o 4 de 11, ¿no? Es decir, que no está fino, es decir, que no está, acaba de estar centrado. Dos días antes pudimos hablar con Joan Marín, que es la voz oficial del club.
Sí.
Él reconoce que el jugador les ha comunicado que tiene esta oferta, que se lo está pensando, que no han hablado aún de dinero, es decir, que él va a valorar primero si se va, y si decide quedarse, entonces hablarán de dinero. Y el compromiso que tiene el Barça es que él cumple el contrato hasta el 2027, que no se va antes. Otra cosa es que él diga que se quiere ir, y que el Barcelona pues dice, pues mira, me interesa más para tenerlo un año más aquí y no tocar dinero, pues tocar dinero y a lo mejor plantearme cuál va a ser el futuro en esta posición en el Barça, ¿no? Tenés a Jordi Sicusa, pero tendrás que buscar un segundo elemento. Aquí, pues mira, desde Pablo Urdangarín a Fis, a lo que puedas buscar en el extranjero. Ya que estás haciendo un equipo joven, pues busca un sustituto joven para ti.
Porque lo de los hermanos Costa tú no lo ves, ¿no? Pues es mucha pasta, creo que tiene una cláusula de 1 millón, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que esto también forma parte del compromiso que tienen. Los hermanos Costa han demostrado con el Sporting un compromiso total, ¿no? Pero yo creo que en algún momento... Mira, hay una cosa que es interesante, ¿no? Es decir, fíjate los jugadores que han marchado del Barça. Ludovic Fábregas se marchó cuando tuvo un hijo. Gonzalo, cuando ha tenido un hijo. Ariño, cuando ha tenido un hijo. Ahora dígame, cuando ha tenido un hijo. Yo creo que los jugadores, al principio, cuando son más libres en este aspecto, pueden hacer apuestas arriesgadas, ¿no? Es decir, mira, me voy aquí por el privilegio de jugar aquí o por las ganas que tengo de jugar en esta liga y no me preocupo del futuro y ya me preocuparé luego. Es después cuando se preocupan del futuro. Y los costos están en este momento. Yo creo que ellos aún se pueden permitir el lujo de pedir a Sporting que los deje marchar, irse al Barça, por ejemplo, y cobrando menos incluso de lo que les podía ofrecer el Sporting por el gusto de darse de poder llegar a una Final Four y estar en una Final Four. Después, dentro de 2 o 3 años, a lo mejor cambian de opinión.
Oye, es preocupante la estadística esto de tener hijos en el Barcelona, ¿eh? Porque todos se van.
No, pues mira, las cifras son las cifras. Los elementos son estos. Es decir, es tener un hijo y marcharte. Pero además, recuerda cuál es el argumento. Yo tengo una familia y tengo que pensar por mi futuro. Esto lo ha dicho Ludovic Fábregas, lo ha dicho Gonzalo Pérez de Vargas, Ariño también, porque le decía, el Barça no llega a mis pretensiones. Y dígame, pues ahora, son cuestiones deportivas, pero da la casualidad de que acaba de tener un hijo.
Pues eso es preocupante.
Y esto entronca un poco con lo que ha dicho Cañellas, después de la aclimatación al lugar donde te vayas. Y ¿sí? Si es bueno para la familia o no es bueno para la familia.
Porque claro, Martín, la marcha de Dicamen yo creo que sería un palo importante para el Barcelona, porque en muchas ocasiones es el que tira del carro y el que saca para adelante los partidos, ¿eh?
Sí, nos afecta a todos los equipos, porque se devalúa la Liga Sebal con su marcha. Yo, la verdad es que si se marchase, me encantaría que estuviese aquí Kiko Costa. A mí me parece un auténtico jugadorazo. Pero bueno, ya es el deseo mío personal. Pero sí, yo creo que perderíamos todos con la marcha de Dicamen, así como perdimos cuando se marchó Fábregas, cuando se marchó Gonzalo. Lo sentimos todos, aunque sean rivales de los equipos, del resto de los equipos, al final se devalúa la liga.
Pues oye, Chema, Martín, decirle a Velasco que controle eso de tener hijos, a veces se le van a ir también los jugadores.
aquí creo que no hay problema con eso, ¿eh?
Mira, los hijos son muy riojanos, los de Velasco, son hablan como riojanos y se sienten muy de aquí. Yo creo que es lo que ata a Velasco aquí a Logroño, que su familia está muy bien. Él vive a 200 metros del pabellón, en una ciudad tranquila. Yo creo que está muy, muy cómodo y muy a gusto.
Bueno, volveremos a ver qué deparan los próximos meses. En primer lugar, qué nos depara esta semana la lista de Jordi Rivera, pensando en el Europeo 2026 y pensando en ese torneo internacional de España, porque el equipo sigue en construcción, sigue la regeneración, pensando en el objetivo prioritario que es los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Joan Ramón, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad y todo lo mejor para ti y los tuyos en el año 2026. Un fuerte abrazo.
Igualmente, para todos vosotros.
Y a ti también, Martín, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, disfruta y, lo dicho, todo lo mejor para el próximo año 2026. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros quintos durante el Mundial Femenino, nuestras guerreras sufrieron diversos insultos racistas por parte de esos impresentables que existen en las redes sociales y que son un campo abierto a cualquier desalmado. La Real Federación Española de Balonmano lo denunció a la Policía Nacional y ahora están las investigaciones en curso. Esperemos que den resultados y a que los individuos se les puedan exigir responsabilidades. El balonmano es otra cosa, la vida es otra cosa, querido, y estos personajes no tienen cabida. Esperemos lo mejor, claro.
Terminamos programa. Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis aquí una cita con todos nosotros para conocer todo lo que es la actualidad del mundo del balonmano. Os contaremos esa lista que esperamos sale esta semana de Jordi Rivera y, por supuesto, las 2 últimas jornadas de la Liga Sobal. En 7 días estamos aquí. Ya sabéis la cita que tenéis con el balonmano. ¡Adiós!